Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Todos los matrimonios que están aquí, los que estén juntos y separados, todos entraron al matrimonio pensando en ser felices. El sacerdote entra a la vida sacerdotal creyendo que va a ser feliz, que este es el camino a través del cual voy a ser feliz.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea. Entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor». Llegamos prácticamente al final de nuestro camino en el Adviento, que nos debe de conducir a la fiesta de la Navidad. La fiesta de la Navidad, que como lo hemos tratado de decir durante estos tres domingos anteriores, esencialmente tiene que ser una fiesta religiosa. Una fiesta religiosa en la que nosotros celebramos un acontecimiento maravilloso que fue el nacimiento de Jesús, con el cual arranca toda nuestra historia de salvación. Un hecho sin el cual, pues ninguno de nosotros tendría vida, o la tendría, pero no la tendría en abundancia. Y por eso hacemos todas estas fiestas. Por eso ponemos el pinito, y ponemos los regalos, y por eso la cena, y todas estas cosas de las que hablábamos la semana pasada, pero que sin embargo, como decíamos, no es realmente lo que le da sentido a nuestra fiesta. Es un hecho histórico, pero es un hecho histórico que nos lanza a un hecho que está por venir. Jesús prometió que regresaría. El capítulo 24 del Evangelio de Mateo nos dice claramente que llegará un momento en que el Hijo del Hombre aparecerá con todo su poder y toda su gloria. Este último acontecimiento de la historia nos llevará a vivir eternamente con Cristo. Lo dice también claramente en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan. Me voy, pero regresaré por ustedes. Voy a prepararle un lugar en la casa de mi Padre. De manera que estamos celebrando un acontecimiento maravilloso, que es el nacimiento histórico de Cristo, y es un elemento fundamental en nuestra fe que nos llena de gozo, porque desde ahí arranca nuestra vida que terminará en el cielo cuando Él regrese o cuando nosotros muramos, ¿verdad? Que sabemos, como lo hemos dicho otras veces, que para quien muere, pues ese momento es su parusía, es el momento del encuentro definitivo con Cristo. En todo esto encontramos una promesa. Hemos hablado también durante nuestro Adviento del tema de la felicidad. La vida cristiana nos orienta a la felicidad. Somos cristianos porque queremos ser felices.
El cristiano descubre en la vida cristiana que este camino, que esta vida, es la que nos lleva a la felicidad. Y en este libro que tengo en mi mano y que ustedes tienen también, ahí están todas las promesas que Dios ha hecho para nuestra vida aquí en la tierra, que finaliza con la última promesa: vendré por ustedes. Esta es nuestra fe. Esta es la fe que hemos nosotros conocido. Sin embargo, ¿qué tanto es una verdadera fe? ¿Realmente esto que vengo diciendo constituye una fe? ¿O pudiera ser simplemente una doctrina? Durante mucho tiempo, y quizás a muchos de ustedes, les haya tocado venir a la doctrina. Recordarán, sobre todo los que seamos del Chocomil para atrás, recordaremos que antes decían, hay que mandar a los niños a la doctrina. Es decir, hay que adoctrinarlos. Este adoctrinamiento, pues, no siempre va a desarrollar la fe. La fe requiere mucho más que un adoctrinamiento. Y sin esta fe, pues difícilmente vamos a llegar a la felicidad, a la plenitud de la felicidad que Dios nos ofrece. Nuestra sociedad ha buscado la felicidad por caminos que siempre se topan con la infelicidad. La gente hoy en estas fiestas de la Navidad, pues piensa que es feliz porque tiene pues regalos, o porque se echa sus bebidas, o porque tenemos una buena cena. Pero como lo he comentado en estos días, ¿cuánto nos dura? Pues nada más ese ratito, ¿verdad? Al ratito el juguete pues va a dar a la caja de los juguetes, la comida pues ya se acabó, la noche de la fiesta terminó, ¿y qué nos queda? Nada, ¿sí? O sea, hasta ahí llegamos. Entonces tiene que haber algo más, tiene que haber algo que produzca verdaderamente la felicidad de nosotros, y lo que produce la verdadera felicidad es la fe. Pero la fe tiene que tener dos características, que son las que hoy vemos en el texto del Evangelio. Hoy vemos en el texto del Evangelio a una maravillosa mujer, a la Santísima Virgen María. El texto que hoy leímos de Lucas, del capítulo 1, culmina diciendo dichosa. Sabemos que la palabra que utiliza es makaria, que puede ser dichosa, feliz, gozosa. ¿Por qué es feliz y por qué es gozosa María? Dice, porque has creído. Has creído lo que te fue anunciado de parte de Dios. Y a su tiempo se cumplirá. Por eso eres feliz. Porque eso que se te dijo te va a llevar a la felicidad plena. La fe nos lleva a la felicidad plena. ¿Pero cómo la alcanzamos? Bueno, esta fe necesita dos elementos importantes. Por un lado, la fe necesita estar basada no en una doctrina, sino en un conocimiento más profundo que nos vaya dando testimonio de que así serán las cosas. Les voy a poner un ejemplo, y voy a tratar de irlo siguiendo a lo largo de nuestra reflexión. Voy a poner el ejemplo de los muchachos cuando se van a casar. Un muchacho o los muchachos cuando se van a casar creen, es una perspectiva de futuro, la fe tiene perspectiva de futuro, creen que van a ser felices. Yo creo que este chico me va a hacer feliz. Yo creo que esta chica me va a hacer feliz. Y en base a esta fe, es que voy a proponerle matrimonio y me voy a casar. ¿Seré feliz? ¿No seré feliz? Creo y espero, pero no sé si vaya a ser feliz. ¿Cómo puedo yo tener más seguridad de que efectivamente voy a ser feliz si tengo un buen conocimiento de la persona?
Hoy vemos que muchos matrimonios tristemente fracasan. ¿Fracasan porque no tenían fe? No, yo creo que todo mundo entró al matrimonio porque creía que iba a ser feliz, ¿no es cierto? Todos los matrimonios que están aquí, los que estén juntos y separados, todos entraron al matrimonio pensando en ser felices. El sacerdote entra a la vida sacerdotal creyendo que va a ser feliz, que este es el camino a través del cual voy a ser feliz. ¿Sí? Pero, ¿y en qué basas esa fe? ¿Conoces verdaderamente a la que será tu esposa? ¿Conoces verdaderamente a quien será tu esposo? ¿Tienes suficientes testimonios a lo largo de tu noviazgo, periodo de conocimiento, para revisar si efectivamente la persona tiene las capacidades de hacerme feliz? Porque hacer feliz a una persona necesita de ciertas capacidades. Y necesitas entonces revisar a ver si las tienes. ¿Qué pasa hoy? Pues hoy nos pasa que los muchachos, como comentado también en estos días, pues hacen un noviazgo muy superficial. En el tiempo de muchos de ustedes, que fue también el mío, los noviazgos pues no eran adentro de la casa, y más, antes, pues menos, ¿verdad? El noviazgo generalmente pues le daban a uno permiso de ir a visitar a la chica, y el noviazgo pues era generalmente pues afuera. Y cuando ya era adentro, pues pasabas a la sala, en donde no había televisión. Hoy, ¿qué pasa en los noviazgos en general? Hoy hay mucha confianza y hay televisiones por todos lados en las casas. Así que normalmente hoy ir a ver a la novia es ir a ver televisión. Ir a ver una película. ¿Sí? Cuando no están viendo una película, entonces están viendo el internet. Están viendo el Face. O están chateando. ¿Y a qué horas se conocen? Y bueno, cuando no voy a ver a la novia, entonces es porque vamos a salir. Y anteriormente, pues salir, quería decir, pues ir a cenar solos, ¿verdad? Uno quería estar solo. Hoy los muchachos no les gusta estar solos. Entonces siempre andan en bolita, grupitos de novios, andan en bola. O si no, nos vamos a ir de antro. Hoy dicen así, ¿verdad? Nos vamos a ir de antro, pero no es que voy a ir a bailar con mi novia, con mi novio, sino, no, irse de antro es ir toda la bola, ¿no? Eso es lo que le da ambiente. ¿Y a qué horas te conoces, compadre? ¿Qué pasa? Te casas, y como me sucede muy frecuentemente cuando estoy revisando dentro del tribunal, estoy revisando un caso, dice, padre, otra persona, ¿me lo cambiaron? O, como dice, ¿no? Me salió borracho. Lo sacaste de una caja de Corn Flakes, o de dónde lo sacaste, ¿verdad? O sea, me salió borracho. Entré una lotería y me salió el borracho. ¿Qué tal si te sale la muerte, verdad? No, no te salió. Siempre fue un borracho. Siempre fue como ahora lo conoces. Nada más que ahora tienes que convivir con él y empiezas a conocerlo o a conocerla tal y como es. Tu conocimiento, o sea, tu esperanza, tu fe, pues estaba sin fundamento. Te metiste al matrimonio creyendo que ibas a ser feliz y te diste en la torre, ¿verdad? Voy a hacer un negocio y voy a vender, ya sé, voy a vender de estos sabalitos o de estas paletas heladas en noviembre y diciembre. Nadie vende, pues yo las voy a vender, ¿verdad? Creo que me voy a hacer rico, creo. Tengo todo el mercado para mí porque nadie más vende más que yo. Voy a vender paletas heladas.
A ver, compadre, ven para acá. ¿Ya revisaste alguna estadística, alguna cosa? ¿Ves por qué la gente no vende paletas en tiempo de invierno? Pero no, creo que me voy a hacer rico. No, vas a fracasar. ¿Por qué? Porque no has hecho un buen conocimiento. Estamos celebrando la Navidad, decíamos. Y este nos lanza a la eternidad. Y creo que me voy a salvar. ¿Ah, sí? ¿Realmente crees que te vas a salvar? ¿Y por qué crees que te vas a salvar? ¿De dónde sacas que te vas a salvar? No, es que dice la Biblia. Y como dijo el ranchero, ¿y a luego? No se trata de leer nomás un pedacito, que generalmente hacemos nada más el que nos conviene. No, ¿qué dice la Biblia? Bueno, pues, el capítulo 24 de Mateo nos dice que Jesús vendrá en gloria. ¿Sí? Y el capítulo 14 de Juan nos dice que va a llevarnos al cielo. ¿Ya ve, padre? Ahí dice. Ahí dice. Sí, no más que resulta que antes de entrar van a sacar el libro de la vida. Y entonces vamos a ver si realmente te vas a salvar o no. Y entonces brincamos de capítulo al 25 en Mateo y empezamos a leer en el versículo 31. Y entonces el rey se sentará y pondrá a las ovejas de un lado y a los cabritos del otro. ¿No? Y entonces va a decir, a ver, me viste enfermo y no me curaste, tachita. Lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Me viste desnudo y no me asististe, compadre. Pero tengo mucha fe. De veras, Señor, que tengo mucha fe. Sí, nada más que tu fe no se convirtió en caridad. El texto que escuchamos hoy nos dice, feliz María, porque lo que escuchaste del Señor se cumplirá. ¿Verdad? Qué bueno que creíste. Y que esto que creíste se convirtió en acción. María le creyó al ángel. ¿Qué le dijo el ángel? El ángel le dijo, María, tu prima, que ya es anciana. Anciana a lo mejor en aquel tiempo pues sería que tiene 70 años, ¿verdad? Hoy a los 70 años estamos pero en forma, ¿verdad? Pero en aquel tiempo quizás no estaban tan en forma. Además, una mujer a los 70 años, para cuidar un huerco y para el embarazo, a él les encargo. Si cuando tienen 20, están llorando, mami, mami, ayúdame, vete a la casa, y andan ahí. Pues ahora imagínense ya una mujer de 70 años, ¿verdad? Ella sabe y cree. Y eso que cree, le cree al ángel. Tu prima está embarazada. Esa mujer grande que tienes allá en Ancarim, esa mujer está esperando un bebé y ya va en el sexto mes del embarazo. Ay, Carlitos. O sea, ya estaba en forma, ¿verdad? Punto turrón, como les digo yo. ¿Y qué hace María? Bueno, pues le voy a escribir una cartita. Felicidades, una tarjetita, ¿verdad? Felicidades, prima. Que Dios te ayude. Hermanos, no hacemos esto a nosotros. Escribir una notita. Decíamos la semana pasada, en vez de ir con el enfermo, pues sacas ahí dinerito y ahí, que otro vaya, ¿no? No, María no hace eso. María convierte su fe en caridad, en atención al otro. María, si nosotros seguimos leyendo el texto que hoy empezamos, vamos a encontrar lo que María conocía de Dios y sabía que Dios cumple lo que promete. Y sabía que Dios se fija en la caridad y en la humildad. Ha mirado la humildad de su sierva. ¡Ay, Carlitos! O sea, y si ves este libro, ¡uy! Hay un chorro de testimonios de todo esto. Esto ya lo sabe María. Tiene una fe fundada, ¿sí? Conoce a Dios en la Escritura, no la adoctrinaron, sino que lo conoce. Lo conoce por la experiencia de su pueblo, sabe que Dios es así, y entonces va a transformar su fe en caridad. Regreso al ejemplo de los novios. Muy bien, hicimos un noviazgo bien padre. Nos conocimos, platicamos, y tengo el fundamento de que sí, efectivamente voy a ser feliz con esta mujer o con este hombre, porque tiene todas las capacidades. Ya chequé cómo es con su mamá, ya chequé cómo es con sus amigos, ya chequé hasta ahorita cómo es conmigo, ya estuve viendo todas estas cosas, ya las platicamos mucho, sé cómo piensa, cómo siente, sé que hay mucha compatibilidad. Creo con certeza, creo con certeza que voy a ser feliz. Y te casas. Pero tu fe no se convierte en caridad. Y entonces ves a la pobre señora que está jale, 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 y tú, oye vieja, tráeme otro refresco, por favor. No opera. O sea, no se convierte en caridad. No se convierte en ayuda. No se convierte en atención. Mi fe no se transforma en servicio, como en María. Obviamente, la felicidad se acota. La fe nos lleva a la felicidad, siempre y cuando esté bien fundada y cuando esta fe se convierte en caridad. Si yo, muy bien, voy a poner un negocio de paletas, pero no en diciembre, lo voy a poner en verano, que hace mucho calor. Entonces, ahora sí, creo, tengo la certeza, de que esto va a jalar. ¿Por qué? Porque en verano todo mundo le gustan las cosas frías, ¿no es cierto? El refresco frío, las paletas heladas, en fin, las nieves, todo esto. Muy bien. Así que pones tu changarrito de paletas heladas y nieves y sabalitos y estas cosas. Y llega tu cliente. Oiga, señor, quiero una paleta helada. ¿De qué la quiere? No, pues pues de limón. No tengo de limón, tengo nada más de piña y de durazno. Bueno, pues deme una de piña. Esta es su paleta. Écheme sus 20 pesos. Es que no traigo. ¿Cómo que no trae cambio? ¿Para querer que yo? ¿Va a jalar ese negocio? Su fe no se convirtió en caridad. Qué distinto, ¿verdad? Que llega la persona, oiga, es que quiero una paleta de limón. Ah, ¿cómo no? Fíjese que no la tengo el limón, se me acaban de terminar. Pero tengo estos exquisitos sabores, mire, y le enseño uno y le enseño el otro. Y, oiga, pero es que traigo nada más un billete. No se preocupe, ahorita voy a la esquina y cambio el billete. Una fe que se convierte en acciones que apoyan mi fe. Tú quieres salvarte, muy bien. ¿Tienes fe en lo que dice Jesús? Sí. Y tengo la fe bien firme, porque ya me leí todo este libro y sé que es verdad que Dios siempre cumple lo que promete. Excelente, maravilloso. Tu fe está bien fundada. Muy bien. Ahora hay que transformarla en caridad. Si tu fe, esa fe que tienes bien firme de que Dios va a venir por ti, no se convierte en caridad, quién sabe si seas feliz. Cuando te llamen al juicio y saquen el libro, Entonces va a decir el Señor, a ver, Luisito. Luis Pérez, ¿verdad? Pérez, sí, Pérez, aquí estás. Luis Pérez, muy bien. Mira, Luis, qué bien, hombre. Veo aquí que tenías bastante fe y veo que tu fe se convirtió en muchas obras de caridad. Veo aquí cómo ayudaste a tu mamá y a tu papá. Oye, y esa persona que fuiste a visitar al hospital, oye, y fuiste a ver a los presos también. Oye, qué barbaridad, Luis. Excelente. Bienaventurado eres. Pásale a tomar parte en el reino preparado para ti. Y entonces va a resonar en tu oído estas palabras. Bienaventurado por haber creído. Porque eso que te prometieron ya se cumplió. Eso que te prometieron, esa felicidad, ese gozo que te prometieron, ya se cumplió. Bienaventurado por haber creído. Por eso el que no cree, pues está frito. Pero también lo está el que creyendo no opera. Porque si no operas, Luis Pérez, sí. No, hombre, Luis, ya ni la muelas, mira. ¿Viste a tu mamá cómo batallaba todo el tiempo? Oye, ni un plato le lavaste. Y luego también vi que te casaste, oye, trataste de la patada a tu mujer, ¿eh? Oye, a tus hijos, dos están a punto de irse al infierno, nunca los atendiste. Pero, Señor, tengo harta fe, siempre creí en ti. Iba a misa siempre y, hombre, el Padre nos predicaba y tengo bastante fe. Lástima, Margarito. Apártense de mí y vayan al fuego eterno preparado. Pero, Señor, sí tenía mucha fe. Sí, pero nunca operó. Nunca se convirtió en una fe operante, en una fe que produce caridad. Y entonces nunca escucharás esto. Bienaventurado, tú que creíste, vas a decir, Señor, es que decía bienaventurado, los que creen. Sí. Pero ¿viste lo que hizo mi madre? Fue a ver a su prima, que necesitaba ayuda. Y luego mira acá en el Evangelio de Juan, ¿no te fijaste ahí en el capítulo 2? ¿Cómo estuvo al pendiente en aquella fiesta y ayudó a los novios? ¿Y tú qué hiciste? Por eso dice Santiago, capítulo 2. La fe sin obras está muerta. ¿Sí? La fe, efectivamente, mis hermanos, es el motor de nuestra vida. Es el motor de todas nuestras obras. Sin fe no podemos hacer nada. Hay muchas citas. Por ejemplo, dice Mateo 17:20. Si tuvieras fe. El texto dice, si tuvieras fe, moverías un árbol. Le dirías, arráncate y plántate en el mar y te obedecería. Es decir, la fe es un motor poderosísimo para sacar adelante el matrimonio. Si realmente tuvieras fe, no hubieras fracasado en tu matrimonio. Una fe construida sobre conocimiento y que se convierte en operación. Es poderosísima la fe, porque siempre creo. ¿Y por qué es esto, hermanos? Porque vamos a encontrar muchos problemas a lo largo de nuestra vida. Y necesita la fe para brincarlo. Los matrimonios que están aquí no me dejarán mentir. Y entre más años tengan, más. Y me dirán, sí, cierto, padre, está bien difícil este rollo. Ya nomás el hecho de ser hombre y mujer ya complica el asunto. No pensamos igual. Y de repente, pues entramos en conflicto. Yo lo veo rojo, tú lo ves azul. ¿De qué color será? Ay, Carlitos. Pues, ¿de qué color será? Va a haber problemas. Pero estoy seguro que esta mujer tiene las capacidades, lo sé, porque me ama. Yo sé que este hombre también tiene las capacidades, pero ahorita estamos enfrascados en un problema. La fe, convertida en caridad, terminará uno al otro diciendo, chiva, pues yo lo veo verde, pero se me hace que sí es rojo. Es rojo, amor. Así jala este asunto.
La fe me empuja a la caridad, y en este caso la caridad es, me rindo, está bien, es rojo.
Esta vieja no sé cómo ve las cosas, es azul, pero bueno, es rojo, ¿no?
Finalmente, ¿de qué color? Pues es rojo. Lo que tú digas, amor. Otras veces será al revés, ¿sí? Una fe que empuja, ¿sí? Porque está basada en el conocimiento y se ha transformado en caridad. Y entonces, ese sí es un motor, ¿verdad? ¡Pum! Brinco.
¿Ustedes creen que fue fácil para la Virgen María, una niña entre 14 y 15 años, atravesar un desierto cerca de 100 kilómetros para llegar a servir?
No, hermanos, estuvo complicado. Se debe haber metido, no sé, una semana, 10 días en llegar. Pasando malas noches, caminando bajo el sol, no sé qué tantas cosas haya podido vivir.
Así es la vida. Sacar adelante una carrera no es fácil, es difícil. Aún teniendo un buen conocimiento, ¿verdad?, de lo que puedo y no puedo, y convirtiendo eso en acción, ¿verdad? El muchacho quiere ser ingeniero.
Oye, ¿y cómo te fue en la prepa, en las matemáticas?
Hombre, batallé de a más, compadre. Busca otra carrera.
No, es que yo tengo fe en que voy a salir adelante.
Compadre, busca otra carrera.
No tienes maceta para las matemáticas.
Pues así es.
Unos tenemos más facilidad para una cosa y otros para otra, ¿eh?
Pero muy bien, si tiene maceta.
Bien en sus exámenes en matemáticas, así que se lanza y tiene fe en que va a ser ingeniero y se va a graduar.
¿Y estás estudiando?
No, pero pues yo manejo bien las matemáticas.
¿Estás estudiando?
Una fe que opera, ¿no?
No nomás una fe.
Una fe que opera.
Muy bien. Sí estoy estudiando,
pero vieran cómo batallo para...
Yo me acuerdo cuando estudié ingeniería, que no sé ni cómo pasé esa materia, yo creo que fue un milagro de Dios, ¿verdad?
Había una materia que se llamaba Transformadas de Laplace. No me pregunten qué es porque ni aquel tiempo entendí, ¿verdad?
Menos ahorita. Pero fue tan difícil que nunca se me olvidó el término. Transformadas de Laplace.
Creo que se usa para calcular líneas de conducción y otro tipo de cosas en electricidad, ¿verdad?
¿Cómo la pasé? Pues porque era bueno para las matemáticas.
Pero fue difícil.
Yo creo que la brinqué.
Y tuve que aplicarme muchísimo más que con otras en las que no tenía mucho problema.
La vida en el matrimonio es difícil, la vida en el estudio es difícil, la vida en los negocios es difícil,
la vida es difícil.
Salvarse es difícil.
Pero atrás viene el motor.
Ahí viene el motor, se llama fe.
Sí la voy a hacer.
Sí la voy a hacer.
Siempre y cuando tenga las dos características.
La fe es el motor para salir adelante en mi carrera.
La fe es el motor para salir adelante en mi matrimonio.
La fe es el motor para salir bien en mi vida eterna.
No siempre es fácil hacer la caridad.
Es más, a veces es difícil hacer la caridad.
Es difícil, nos cuesta trabajo.
Es difícil, como les he comentado, por ejemplo, en el Pino de la Fraternidad, decir, pues que es fácil sacarte 100 pesos o 500 pesos y que vaya alguien y compre lo que necesita así para esta persona. Eso es fácil.
No, lo difícil es organizarme, ir a comprar
lo que necesita la gente necesitada, luego organizarme para llevárselo, luego organizarme para hacerle una fiestecita y luego quizás organizarme para darle seguimiento a esa familia pobre. Eso sí está complicado. ¿Qué es lo que me saca adelante? La fe en que un día Cristo regresará. Y quiero oír, bienaventurado, bendito de mi Padre, pasa a tomar parte en el gozo de tu Señor. Eso es lo que quiero oír. Quiero oír que me diga, bienaventurado por haber creído, porque lo que te prometí, te lo voy a cumplir. Te en el cielo. Te prometí, le dice el esposo a la esposa, que te seré fiel, que te amaré toda la vida, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Y aquello que te prometí ahí en el altar, te lo cumplo. ¿Por qué? Porque tuviste fe en mí. Una fe operante. Una fe que se transforma en caridad, que se transforma en acciones que apoyan mi fe. Cuando mi fe o no está bien fundada, nunca leí la Escritura y no sabía, ¡ay, Señor, es que no sabía! Lástima, Margarito. Es que yo no sabía que mi novio tomaba. ¿Cómo que no sabías? No, pues es que nos conocimos por internet. Hay mucha gente que se casa así, ¿eh? Hoy, yo he casado dos. Y cuando me toca entrevistarlo, le digo, oye, si conociéndolo en vivo y a todo color, esto está difícil. Ahora que, pues, ¿qué te puedo platicar por internet? Pues yo soy la maravilla enmascarada, ¿verdad? Chanoc se quedó corto conmigo. Pues claro. No, quiero ver qué dicen tus amigos. Déjame ver qué dice tu mamá. Déjame ver cómo fuiste de pequeño. Déjame conocerte en vivo y a todo color. Porque si no, pues es que me salió. No, no te salió. Así era. La fe tiene que estar siempre bien fundamentada. No es un adoctrinamiento la iglesia. Es una fe en una persona que ha escrito este libro y que en este libro me da muchos testimonios de que es verdad todo esto. Digo, es verdad. Dios sí tiene el poder para salvarme. Sí lo tiene. Dios sí cumple sus promesas. Me va a salvar. Tengo bien puesta mi fe porque estoy seguro de en quién he puesto mi confianza, dice Pablo. Muy bien, excelente. Next. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Cómo de qué? Ahí va bien, pero ok, mucha fe. ¿Y luego? ¿Y luego caridad? Chécate lo que dice, ¿verdad? María cree. Pasaje de la Anunciación. Hágase en mí según me has dicho. Muy bien, excelente. Bueno, a propósito, mi prima pues está embarazada. Déjame le mando una notita de felicitación. No, déjame le aviso a mis papás, los convenzo de que me den chance de irle a ayudar, porque necesita unas manos que le ayuden, que vaya por agua al pozo, que parta la leña, labores que tendrían que hacer las mujeres de aquel tiempo. Y ahí se va María. Bienaventurada, le dice Isabel. Dichosa, feliz porque has creído, porque todo lo que te dijeron se va a cumplir. A ti también, hermano. Todo lo que te dijo tu esposa se va a cumplir. Todo lo que te prometió ese estudio que hiciste para ver si era un buen negocio, se va a cumplir. Habrá muchas utilidades. Porque eso que te prometió el Señor de irte al cielo, se va a cumplir. Todo se va a cumplir si tienes fe. Pero solamente si esa fe se convierte en caridad. Si se hace una fe operante. De lo contrario, fracasarás en tu negocio, fracasarás en tu matrimonio, fracasarás en tu carrera. Y hermanos, lo más terrible, fracasarás en tu vida yendo al infierno. ¿Por qué? No porque no tienes fe, sino porque no se hizo, como en María, operante. ¿Sí? Para mí, este pasaje es uno de los más bellos de toda la Escritura, el pasaje de la visita de María, porque me muestra con toda claridad lo que yo tengo que hacer. Tengo que creer, sí. Y esa fe tiene que ser en el Dios del amor, en el Dios de la misericordia. Todo lo que dice después en su Magnificat, eso lo tengo que creer en este libro. Pero luego este libro lo tengo que pasar de mi vida a la vida del otro. Tengo que operarlo. Y cuando yo veo a María caminar por el desierto, digo, esto ha de estar difícil, pero la fe la mueve y la caridad se opera. La vida de María fue difícil, pero siempre tuvo ese motor, la fe. No le puedo fallar a Dios. Ahí está la fe. Una fe que se opera. Una fe que se hace caridad. Nadie, hermanos, puede fallar en este mundo si tiene fe. Nadie puede no recibirse o no titularse si tiene fe. Nadie puede fracasar en su matrimonio si tiene fe. Nadie puede fracasar en su negocio si tiene fe. Nada más que la fe tiene que tener las dos características. Si no las tiene, ay, Carlitos. Entonces, ¿quién sabe qué tipo de fe tengas? No sé si vayas a ser feliz. Se acerca el tiempo de la Navidad, hermanos. Nos recuerda que Dios cumple sus promesas. Y nos lanza hacia la promesa definitiva. Una promesa que requiere fe. Una fe que está fundamentada en la Escritura, pero que se hace caridad en mi vida. Que esta Navidad, mis hermanos, verdaderamente cuando estemos ante el misterio esta noche que les he dicho, ojalá y esa noche sea pues una noche de reflexión. Ahorita les voy a entregar una reflexión para ese día, basado en este tema que he venido trabajando con ustedes de la contemplación del misterio. Que ese día cuando estés ante el misterio y veas a Jesús que ha nacido, pienses, un día viviré en la casa del Señor, si tengo fe como esta mujer. ¿Sí? Que desde la Navidad te lances a la Navidad eterna. Que mientras estés en tu casa viendo el nacimiento, haciendo algún canto, o llevando a cabo la reflexión que les voy a entregar al final, digas, mi fe es firme, debo mantenerla operante. Si tu fe está firme y es operante, ten por seguro que escucharás continuamente en tu vida estas palabras que le dijo Isabel. Bienaventurada, bienaventurado Luis, Pedro, María, Juan, como te llames, bienaventurado, porque lo que te prometieron se cumplirá. Mantén tu fe operante y lo que se te prometió se cumplirá. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.